Bueno, estamos realizando desde la ANEP, desde hace un tiempo, distintas instancias generadoras de participación en el marco de la transformación educativa que estamos llevando adelante. Y estos encuentros que le hemos denominado cara a cara son justamente eso, encuentros abiertos, como ustedes ven, está ingresando la gente, vienen familias, padres, madres, vecinos, profesores, estudiantes. Primero hacemos una presentación para que se conozca en líneas generales la hoja de ruta y por dónde vamos a transitar, y estamos transitando. Y en segundo lugar abrimos a la opinión general de las personas que estén respecto de lo que es sus puntos de vista, propuestas, aportes, discrepancias, y creo que eso es fundamental.
Qué difícil se ha hecho poder unificar todo esto, ¿no?
Bueno, la educación, y es bueno que así sea, siempre genera debate. Lo que un país tiene que hacer es que ese debate no frene los procesos de cambio necesario que con el devenir del tiempo tienen que generarse en los sistemas educativos. Creo que en nuestro país algo de eso nos ha pasado. Hemos deliberado, discutido durante mucho tiempo muchas acciones y no las hemos concretado. Nosotros estamos en un proceso de cambio y de transformación educativa en donde tomamos muchísimas cosas que el Uruguay viene discutiendo, pensando y poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Y creemos que ha llegado la hora de tomar decisiones en materia de cambio de planes, de programas, en la educación obligatoria, en la formación de docentes, y es por donde venimos a presentar aquí a San José y contarles el camino que estamos recorriendo.
Álvaro Delgado señaló de que se le ha puesto un palo en la rueda en distintos ámbitos de lo que es el gobierno nacional. También involucra lo que es la educación. En este sentido, ¿lo que ha pasado hasta el momento es poner palos en la rueda para ustedes?
Yo creo que hay algunas veces intención deliberada de frenar los procesos que estamos desarrollando. Y otras veces hay intención deliberada de presentar frente a la ciudadanía cosas que no son ciertas. Por ejemplo, recuerdo algunas, el cierre de los liceos nocturnos, que íbamos a desarmar el plan Ceibal, en fin, tantas cosas que se pusieron sobre la mesa y que no fueron ciertas, y el tiempo fue demostrando que esas cosas no eran así. Eso muchas veces tiene una intencionalidad de obstaculizar y de generar posiciones contrarias. Después, las posiciones desde otro punto de vista, el generar debates y opiniones encontradas, a mí me parece muy bueno, porque muchas veces de esas opiniones diferentes se encuentran caminos capaz que no de acuerdo, pero sí de nuevos insumos para hacer mejor lo que tenemos que hacer.
Ahora, Silva, usted decía que en estas instancias se abre posteriormente a la exposición suya un momento de debate, de planteos, incluso de planteos de discrepancias. A estas alturas y con la decisión firme del gobierno de continuar, digamos, con esta transformación educativa, ¿qué margen hay para incluir eventualmente temas que se puedan llegar a plantear en estas instancias? Porque incluso acá afuera vuelven a estar algunos profesores con pancartas, siguen reclamando mayor participación. ¿Qué margen hay?
Bueno, hay mucho margen en la medida que, como el propio nombre lo indica, la transformación educativa es un proceso en permanente cambio, constante, en donde hay propuesta, evaluación, puesta en acción, evaluación nuevamente. Hay cosas sí que no vamos a cambiar, y ya se lo hemos dicho a distintos actores. Por ejemplo, el tener un marco curricular nacional, el trabajar hacia el establecimiento de competencias generales, destrezas, habilidades que los estudiantes, que los jóvenes tienen que tener para insertarse con éxito, incluirse efectivamente en la sociedad, los planes, los programas vinculados al desarrollo de esas competencias. Bueno, eso sí, es una decisión política ya tomada del gobierno y que lo estableció tomando, reitero, cosas que venían de antes. Pero después todo eso tiene que tener mucho contenido. Los contenidos de los programas, de las distintas disciplinas, la matemática, la geografía, la lengua, los aprendizajes fundamentales que tienen que tener nuestros jóvenes. Eso es proceso de discusión. Ahí tenemos comisiones de programa que están más de 100 docentes trabajando, y ahí, por ejemplo, están representantes de la TD de UTU y de la TD de primaria. Se retiró secundaria, o sea, hay participación. Siempre abierto a que haya más. Pero, como siempre digo, la participación no debe obstaculizar la toma de decisiones.
Sí, pero los sindicatos siguen reclamando que esta reforma no fue consultada, que ellos no tuvieron consulta y que fue sin ellos.
A ver, todo lo que es negociación colectiva, nosotros hemos generado siempre los espacios legales que están dispuestos de diálogo y de eventual acuerdo con los sindicatos. Basta pensar, yo le digo uno, por ejemplo, que son en el entorno de $120 millones. los acuerdos y el diálogo, el preacuerdo celebrado con los sindicatos para la recuperación salarial de los docentes y de los funcionarios de la educación para atender las inequidades. Ahí llegamos, estamos en un preacuerdo, después lo tenemos que implementar, pero hay posibilidad de diálogo. Lo que sí digo también, con las ATD hemos tenido diversas instancias, pero las ATD no solo discreparon con este marco curricular, la ATD de primaria, la ATD de secundaria, también discrepó con el marco curricular del gobierno anterior. Y yo pregunto, ¿qué hizo el gobierno anterior? ¿Detuvo el marco curricular? ¿Paró el proceso de cambio que había iniciado o lo continuó? Lo continuó, sabiendo que hay puntos de vista diferentes. Pero aquí lo importante es eso. Siempre abierto al diálogo, a la participación, la mayor posible, pero tomando decisiones que nos parecen fundamentales.
Por recortes en los tutores en la carrera de maestros de infancia a mitad de año, había 15 tutores y quedaron solamente 3, hace unos días se incorporaron 2 más. ¿A qué responde esta eliminación?
Bueno, no es, según, es un tema del Consejo de Formación en Educación, según me han comentado los estudiantes. El otro día recibimos a los estudiantes de formación docente de varios institutos del país en el CODICEN y nos plantearon preocupación por este tema. Nosotros lo trasladamos al Consejo y nos explicaron que hay una reorganización del tema de las tutorías que no obedece a un recorte, sino a la posibilidad de organizarlas distinto. De todas maneras, yo quiero dar tranquilidad, porque le hemos pedido al Consejo de Formación en Educación que arbitre una rápida solución para que los estudiantes puedan presentar, en definitiva, sus tesis o sus monografías y puedan culminar las carreras, tanto maestro de primera infancia como también educadores que en algunos puntos del país están.
¿Es para corregir para el año que viene? Porque hay superpoblación en las clases y necesita algo más individualizado.
Sí, sí, yo creo que todas esas cosas deben llamar a la reflexión para tratar de que cuando tenemos problemas, lo primero que hay que hacer es reconocer que hay problemas y una vez que uno reconoce que hay problemas, solucionarlo y aprender de eso para que no vuelva a pasar.
¿Esta reforma tiene un consenso global en el país? ¿Ustedes palpan que esta reforma tiene la aprobación global de la población o es sectorial como suele suceder con un montón de temas que son importantes en nuestro país?
Miren, yo lo que les digo es que en esta transformación educativa participan profesores, docentes, gente que ha dedicado su vida a la educación. Me consta que muchos de los que participan no han votado a los partidos que hoy gobiernan, porque los conozco de hace muchísimos años. Es gente que tiene como vocación la educación y el compromiso por trabajar por el cambio impostergable que nuestra educación precisa. Y yo lo que creo es que así debemos trabajar todos y la convocatoria debe ser así. Hoy nos toca gobernar a nosotros. Tomamos muchas cosas bien hechas de los gobiernos anteriores. Proponemos otras, porque hay consenso generalizado que hay que cambiar la educación. Y por eso la invitación es a todos a sumarse, a plantear sus puntos de vista distintos, a recorrer el camino que permita iniciar el proceso de cambio curricular en la formación docente, en la educación obligatoria, el fortalecimiento de los centros, todos los procesos en los cuales estamos, y a partir de ahí tratar de hacer las cosas bien, reconocer, como le decía la colega a ustedes, cuando hay errores, mejorar, pero seguir avanzando.
¿Se pudo conocer ya de un poquito de tema lo que le sucedió a estos dos alumnos de Barro Blanco, allí de Piedras Blancas, digo, que fueron lastimados ellos mismos a través de un juego?
Bueno, está trabajando la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, está el programa de escuelas disfrutables, que está en el tema, me consta. Sé que fueron atendidos 2 jóvenes en los servicios de salud y se está haciendo el seguimiento. La alerta, lo que me decían los equipos técnicos, a los que somos padres, de estar atentos a nuestros hijos, de acompañarles y de saber que estas situaciones suceden en el hogar o pueden suceder en la escuela. Entonces es muy importante advertirlas, prevenirlas y una vez que las advertimos, actuar inmediatamente, como creo que fue lo que se hizo acá en Canelones, que fue lo que me comentaste.
¿Se pudo ubicar a la familia?
Sí, para poder sí. Trabajo. Se está interviniendo y trabajando colaborativamente y conjuntamente con la familia. Son 7 casos, de los cuales 2 son los que requirieron intervención, internación, y se está trabajando con la familia, los inspectores, el equipo de dirección, el equipo de escuelas disfrutables de primaria. Se está trabajando muy bien.
¿Preocupa esto, señor?
Preocupa, porque esto habla de un problema que nosotros, ustedes habrán visto, que en un marco más general presentamos una guía de salud mental para trabajar un protocolo de actuación, pero además, sobre todo, informativo, sacando mitos y generando instancias de desarrollo y capacitación y formación a los docentes, trabajo con los estudiantes en los centros educativos, muchas veces focalizada en adolescentes. También tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar con todos niños y jóvenes que están en las escuelas y liceos.
¿Hay alguna recomendación para los docentes de los otros departamentos que puedan también involucrarse en esto?
Bueno, yo creo que acá lo importante es el trabajo colaborativo de los docentes con los equipos técnicos que tenemos en todo el país y también más allá de la educación. No solo la ANEP, sino los servicios de salud, la sociedad civil organizada que tiene centros a los cuales se puede acudir. Creo que el trabajo en redes hay que fortalecerlo en las actuales circunstancias. Solo no podemos, juntos somos más.
Una última pregunta de mi parte. Han sido notorios los casos de inseguridad que se han dado en algunos centros educativos del departamento, concretamente Ciudad de Plata, el Liceo de Delta, la semana pasada la UTU, también de esa localidad. ¿Cómo se está siguiendo este tema desde la misma ANEP? ¿Qué medidas eventualmente se pueden tomar? Los docentes siguen diciendo que faltan equipos multidisciplinarios, obras de cerramiento de los centros educativos, más funcionarios, y hasta el momento no hay respuestas. ¿Cuándo se va a dar algún paso en función de lo que está reclamando?
Bueno, no es así, porque creo que nosotros en Delta del Tigre hemos dado respuesta, la Dirección General de Secundaria ha concurrido, me consta que consejeros de CODICEN también han concurrido, si ha intervenido. Yo les quiero decir claramente, esto es un trabajo mancomunado de la ANEP con la Seguridad Pública, con el Ministerio del Interior. Yo no soy partidario de cerrar los centros. Sí, que tengan las mallas perimetrales, pero poner muros o cerramientos que aíslen en los centros educativos no debe pasar. Esa es mi opinión. Creo que hay que trabajar con la comunidad, volver a posicionar a los centros educativos como faros de desarrollo, de progreso humano, de crecimiento personal y de oportunidades. Y para eso tenemos que hacerlo desde la ANEP, pero también aquí viene lo mismo. Con el Ministerio del Interior y con otras entidades hay que trabajar. Atender el tema de seguridad. Nosotros tenemos problemas internos nuestros, también hay problemas de la sociedad y obviamente, como el centro educativo no está fuera de la sociedad, le repercute. Así que creo que hay que seguir en ese camino, equipos multidisciplinarios en lo que se pueda. También voy a decir una cosa bien clara. La ANEP tiene más de 2.700 centros educativos. No podemos tener equipos multidisciplinarios en todos los centros educativos. Por eso es muy importante el trabajo en red. Por eso es importante seguir avanzando. El otro día autorizamos un llamado para psicólogos en la Dirección General de Educación Técnico-Profesional. Secundaria está haciendo lo mismo. Primaria tiene los equipos en todo el país. Es decir, nosotros tenemos un fortalecimiento de nuestros equipos multidisciplinarios, pero también hay otras entidades con las cuales tenemos que trabajar.